Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Banco de México baja el pronóstico del PIB de este año y advierte que puede caer más. También el déficit comercial de Estados Unidos se dispara a un nivel récord por los aranceles y una clínica de la UNAM puede ayudarte a dormir mejor. Es jueves 29 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, nuestro jefe de información en Expansión. Beto, muy buenos días.
Mi querido Gonzalo, qué gusto estar nuevamente aquí. Un saludo a toda nuestra audiencia.
Hoy, como decía uno de nuestros productores, Barder el Cerro, Beto viene filoso. Yo también, la verdad es que ya pura mala noticia acerca de la elección judicial el domingo. Por cierto, si se lo perdieron, les contamos que ayer tuvimos una transmisión en vivo, un live, sobre la elección judicial. Les va a ser de mucha ayuda. En serio, vayan a darle play. Sabemos que todavía hay un montón de gente que no sabe cómo va a funcionar esta votación ni qué hacer con todas las boletas que van a recibir. Tuvimos una muy buena explicación de Dania Rabel, consejera del INE, y también de Georgina de la Fuente, analista política, especialista en elecciones, amiga de la casa. Véanlo antes de ir a las casillas este domingo. Les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Beto, sí me aclararon varias dudas, pero todavía... Vaya relajo que se va a armar el domingo.
Sí, yo creo que toda la gente que vaya el domingo seguramente va a encontrarse con muchas dudas, muchas inquietudes. Uh-huh. Sí, de preferencia pues consulten nuestros contenidos, consulten toda esta información que seguramente les va a ayudar muchísimo. Uh-huh. Pero sí, no dudo que el mero día mucha gente se va a encontrar confusa, ¿no? Muy, muy confundida.
Sí, de verdad no se pierdan tampoco la cobertura que haremos el próximo domingo de la elección judicial. Y bueno, Banco de México, para sorpresa de absolutamente nadie, bajó el pronóstico del PIB para este año a 0.1%, con posibilidad de caída de 0.5%. Beto, estas son de las notas que me enojan. ¿Por qué no decir ya la verdad y dejarlo en cero? No vamos a crecer. Esto ya se detuvo. Todos lo hemos notado. Llevamos varias semanas con notas que indican que nuestra economía ya no está bien. 0.1% hasta parece burla.
Sí, Gonzalo, desde hace tiempo a las instituciones, por ejemplo, Banco de México, en este caso, también Hacienda, les gusta mucho manejar el tema de los intervalos, quizás de alguna manera para no ser como tener un escenario tan catastrofista, pero para explicarlo un poquito, el intervalo de Banco de México va de un crecimiento marginal de 0.7% a una caída que puede ser hasta de menos 0.5%. Uh-huh. ¿Por qué es el escenario central de 0.1%? Porque es el que está a la mitad realmente de estos dos, digamos, extremos. Pero, o sea, para explicarlo de una manera muy sencilla, uh-huh, existen las mismas posibilidades en el modelo econométrico del Banco de México, o en el modelo que echaron a andar para tener estos números. Existe la misma posibilidad de que la economía mexicana crezca 0.7%, como también decrezca 0.5%. Eso quiere decir que si hay, por ejemplo, el mismo número de posibilidades, si hay, no sé, 100 posibilidades de que sea el crecimiento 0.1%, como es el central, son las mismas 100 posibilidades de que también la economía se contraiga 0.5%. Pero mira, tienes toda la razón. Creo que en general ya la mayoría de los expertos, de los especialistas, se empiezan a concentrar más hacia el lado de que va a ser nulo el crecimiento. Uh-huh. Y también cada vez más quienes ya empiezan a poner dato negativo. Ahora, hay una buena noticia dentro de todo esto, Gonzalo.
¿Ah, sí?
Digo, Y quizás va a sonar un poco ilógico o contradictorio, pero con todo y que puede ser negativo el dato, se descarta una recesión. ¿Cómo? Pues porque el Banco de México consideran que pues, esta forma tan clásica o sencilla en la que se mide de los dos trimestres consecutivos con números negativos, uh-huh, es una forma muy simplista de decir que hay recesión. Se necesitan como más indicadores que muestren, uh-huh, digamos, una condición crítica y que en este caso parece que la economía mexicana lo va a sortear.
Beto, pero ya 0% se siente en la calle. 0% se siente en el súper, 0% se siente en el trabajo, 0% se siente cada vez que tenemos que realizar algún pago, 0% se siente ya en el bolsillo. Es decir, no, a ver, está descartando Banco de México una recesión, hablar de este crecimiento económico, es más, ya no es crecimiento, punto. O sea, tampoco caigamos en los eufemismos, ¿verdad?, de crecimiento negativo, de que, a ver, no hay crecimiento, estamos en cero, está la economía detenida. Eso ya se siente.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Hay indicadores que sí ya empiezan a mostrar cómo la economía mexicana se enfría. Hay varios datos que ya dan muestra de ello. Tú has comentado como algunas formas en las que se sienten estos pulsómetros, uh-huh, que identifican muy bien que la economía no va del todo bien. Mucho de esto que estamos, digamos, atravesando, este periodo que estamos atravesando, pues ha tenido que ver con la cautela que ha generado todo el asunto de la política comercial en Estados Unidos. Entonces, pues sí, de alguna manera toda esta incertidumbre, toda esta situación de qué pasa, de qué no pasa, de que sí va a haber aranceles, de que no va a haber, pues tiene a todo mundo detenido. Uh-huh. Entonces, completamente de acuerdo contigo, pero déjame decirte también una cosa. Por lo menos el Banco de México me parece mucho más sensato de lo que 100%. Ha sido la Secretaría de Hacienda, que pues se ha mantenido ahí muy firme en que vamos a tener un crecimiento pues, muchísimo más positivo de lo que hoy nos dio a conocer el Banco Central.
Hacienda todavía dice que vamos a estar creciendo arriba de 1.8%, lo cual es algo totalmente fuera de la realidad. Ya, mira, Banco de México se está comportando como el adulto en el gobierno, o sea, el que pues sí, te tiene que dar la mala noticia, pero por lo menos está siendo franco, directo con la sociedad mexicana, con el país, diciendo, ¿saben qué? Estamos en ceros, estamos parados, la economía está detenida, no es una circunstancia positiva. Y encima de todo, también la Junta de Gobierno de entrada descartaron, ya decías tú, la recesión, pero sí hay ya preocupación otra vez por el comportamiento de la inflación, que está en la rayita de salirse de su rango. Recordemos que el objetivo del Banco de México es que la economía tenga una inflación de 3%. Más menos 1%, es decir, el techo máximo que tolera el Banco de México es un 4%. Estamos en la rayita y ya otra vez la Junta de Gobierno dice aguas, los precios pueden irse otra vez para arriba.
De hecho, Gonzalo, el dato de la primera quincena de mayo que se dio a conocer hace unos días, uh-huh, ya habla de que la inflación se sitúa en 4.22%, es decir, ya está fuera del rango. Y sí, creo que fue un tema muy interesante en esta reunión que tuvieron con los medios, de que si hay como tal una preocupación y lo es porque, a ver, nos duró como muy poquito el tiempo en el que lograron, porque ya venimos de muchísimo tiempo fuera del objetivo y estábamos muy contentos hace algunos meses porque se había logrado converger hacia ese objetivo que tú comentas de 3% con ese rango de tolerancia de más menos 1. Lo habíamos logrado y pensamos que por ahí íbamos a estar, uh-huh, transitando un buen tiempo, pues nos duró realmente muy poquito. Nada. Porque sí. Y mira que hay un tema que a mí me pareció muy interesante de las declaraciones de los miembros de la Junta de Gobierno, particularmente del subgobernador Jonathan Heath, que creo que es muy interesante porque él dice que los servicios deberían ser muy susceptibles a las condiciones cíclicas de la economía, pero no están respondiendo todavía como lo están ellos esperando. Pero más interesante a mí se me hizo la preocupación de que hay factores estructurales, uh-huh, problemas como el tema de la inseguridad, uh-huh, problemas como los costos de del transporte, el tema de la poca competencia en ciertos sectores, sí, que les están dificultando al Banco de México su trabajo. Entonces,
eso es gravísimo.
Pues, ojo, eso es muy grave y a mí me parece una declaración muy, muy interesante y muy muy fuerte, porque no vaya a ser que nuevamente en nuestra agenda de trabajo, nosotros como periodistas, incorporemos a la inflación pues como un indicador al que hay que estarle nuevamente dando seguimiento. Y tú sabes perfectamente que la inflación nos pega a todos.
Y además, a ver, es el impuesto más regresivo que existe, es decir, él le pega y es el que más, sí, es el que más le pega a las personas de menores ingresos. Entre menos ingresos tienes, la inflación se come un mayor porcentaje del dinero que tienes disponible mes a mes, semana a semana, día a día. A mí te voy a decir qué es lo que más me preocupa de todo esto, Beto, y es que estamos, lo que dice Hit es prácticamente estamos navegando con los ojos tapados. No tenemos la información correcta, quizá, para tomar decisiones adecuadas como Banco Central debido a estos factores estructurales, que es gravísimo, de nuevo, que el Banco Central Mexicano tenga en estos momentos estas deficiencias para poder realizar su trabajo. ¡Qué serio!
Sí, qué serio. Y bueno, vamos a poner también dentro de todo lo malo, hay digamos un poquito de luz, un poquito de esperanza, y no es porque Luz haya escrito esta nota, pero
no, el, por eso nunca es.
El subgobernador de otro de los subgobernadores, en este caso Omar Mejía, él comenta o él considera que este repunte de la inflación será temporal. Hay aumentos que él considera que están focalizados en algunos genéricos como los servicios, que seguramente en algún momento desaparecerán y tenderán a despresurizar todo este tema.
Vamos a revelar una cosa de Beto, y es el subgobernador Omar Mejía es compañero de la Universidad de Beto. ¿Qué tan bueno era haciendo estas predicciones, Beto? Por favor, cuéntanos.
Lo que acabas de revelar es que él sí estudió y yo no. Porque él está en el Banco de México y yo no.
¿Otros aquí, hombre? Bueno, a ver, confiemos en que por lo menos esa clase la haya tomado correctamente. Bueno, una cosa adicional, Banco de México también agregó que el impuesto a las remesas elevará el costo de canales formales. Ya lo habíamos mencionado en algún otro episodio. Vámonos con el siguiente tema, Beto, porque de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y marzo de 2025, el déficit comercial de bienes de ese país alcanzó un nuevo récord y superó los 420 mil millones de dólares frente a los casi 250 mil millones del mismo periodo del año anterior. Es decir, con todo y los aranceles, con todo y el proteccionismo, Estados Unidos compró más de lo que vendió. El plan Trump se fue por el caño.
Gonzalo, te voy a confesar algo, y es, yo ya me estaba saboreando esta nota desde que empezaron las amenazas arancelarias. Yo de verdad sabía que íbamos a tener que escribir esto en algún momento. Me da mucho gusto que sean Expansión los pioneros en estar dando estos datos.
Se enteraron primero y lo entendieron primero aquí en Expansión, ¿eh? Así es que no se los cuenten después.
Porque, Gonzalo, déjame, y me voy a poner ahora sí la gorra de economista, digo, aunque no estudié más que Omar Mejía, pero me la voy a poner, me la voy a poner porque quiero dejarte una reflexión antes de que entremos al tema y a los datos de esta muy buena nota.
Venga.
Las leyes económicas no son capricho. Están escritas en los libros, probadas una y otra vez a lo largo de la historia. Ignorarlas o querer reinventarlas sale caro. Uh-huh. En economía, ir contracorriente no siempre es audaz y a veces es imprudente. Los mercados, tú lo sabes, Gonzalo, pueden ser pacientes, pero no son ingenuos. Uh-huh. Y al final hay una regla que está escrita en piedra, uh-huh, y es: con los fundamentales macroeconómicos no se juega. Señor Trump, se lo dijimos. Como dice nuestra reportera Patricia Tapia en esta nota, se le advirtió.
Acaban de escuchar a Adam Alberto Keynes, un economista de primerísimo nivel. Beto, yo sé que esperaste durante, bueno, desde el 20 de enero que comenzó el gobierno de Trump a que yo dijera esto, y es, tenías razón. Tenías razón porque efectivamente desde ese momento, y estimados podescuchas, la verdad es que ustedes no nos van a dejar mentir, a lo largo de muchos episodios sí dimos varios adelantos de que esto era una cosa que iba a ocurrir tarde o temprano. Y bueno, la visión de Trump, que estaba apoyada en que los aranceles debían funcionar como un muro económico para frenar las importaciones, para disque proteger el empleo, para reducir ese déficit, lo único que hizo fue lo contrario. Y ahora es casi el doble, pues, prácticamente, bueno, casi el doble, ¿verdad? Una, tres cuartas partes, ¿verdad? De el déficit que tenían todavía el año pasado. Estados Unidos está comprando más, compró más, importó más del mundo respecto de lo que vendió, es decir, el efecto exactamente contrario a lo que era la intención. Si después de esto la política arancelaria, la política comercial no toma un giro distinto, Estados Unidos está condenándose a sí mismo a convertirse mucho más rápido en la segunda economía o en una economía más dependiente todavía del exterior. Y encima de todo, a pérdidas de empleo, a pérdidas de capacidad manufacturera y a pérdidas de competitividad.
Sí, Gonzalo. Y pues mira, lo que ocurrió mucho y por qué se disparó el déficit es muchos ante la amenaza de los aranceles, pues lo que hicieron fue importar de una manera mayor.
Hubo gente que adelantó compras de Navidad.
Lo que se llama las compras de pánico, ¿no?
Exacto.
Lo que conocemos como compras de pánico, justo pues para blindarse un poco una vez que ya se hiciera en realidad. Lo cierto es que en estos vaivenes de si sí aplica, no aplica, pues la gente prefirió blindarse y por eso el incremento. Y ahora lo que se va a enfrentar y la complicación que va a tener Donald Trump es eventualmente esto pues implicará problemas de el empleo, tendremos un tema de inflación allá en Estados Unidos y de alguna manera, para mala suerte nuestra, tendremos el coletazo. Entonces, se viene un periodo también complicado en términos económicos y todo esto pues por el empecinamiento de Donald Trump de considerar además o mal leer un indicador como era el déficit, pensar que ese indicador era el malvado, ¿no?, de esta historia de los temas comerciales.
Beto, tan grande fue el daño que se reveló con esta balanza comercial allá en Estados Unidos, que un tribunal de comercio internacional en Manhattan bloqueó la entrada en vigor de los aranceles del famosísimo, y ya se siente hasta lejano, Día de la Liberación de Trump. Dictaminó que el mandatario se extralimitó en su autoridad al imponer estos aranceles generalizados. Y bueno, la verdad es que también yo me imagino habrá otros estados que buscarán alguna salida similar, si no es que la misma, o verán la manera de darle la vuelta a muchos de estos aranceles. A ver, esta misma semana platicábamos de cómo ya muchos países y muchas empresas ya le dan la vuelta o están intentando darle la vuelta a los aranceles por medio engaños, aduaneros, por medio de triangulaciones en el tema de la exportación a Estados Unidos, cambios, ¿verdad?, en los materiales en los cuales se hacían muchos productos, el daño a los fundamentales, como decías tú, estructurales de la economía estadounidense, ahí está.
Sí, Gonzalo, y me preocupa mucho porque se está fomentando en muchos sentidos la ilegalidad, ¿no?, de las operaciones. Lo mismo seguramente ocurrirá, que es algo que decía Banco de México con el tema de las remesas, pues todos estos canales formales seguramente también van a tener que desviar para evitar el pago de impuestos y se van a ir por temas más informales. Y lo mismo pasa en el comercio, como bien lo comentas, y también pues cada vez hay más presión de empresas, de agentes económicos que han estado involucrados en todo este tema de la política comercial, que empiezan a levantar la voz de la insostenibilidad para el negocio, para la operación, para la rentabilidad. Y pues tarde que temprano, como lo dije hace rato, la realidad económica te pone en tu lugar.
Beto, además fue un muy mal día para Donald Trump porque ayer se terminó el bromance que tenía con Elon Musk, quien dejó oficialmente su puesto en la Casa Blanca. Vaya, su esfuerzo líder de este recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, estaba encargado de recortar el gasto federal, pues Musk dijo bye, le pegó suficiente a sus empresas. Mi querido Beto, no todas las amistades y cariños duran como el nuestro.
Pues le costó mucho, le costó la chamba. Yo no sé si a Elon Musk el haber hecho una crítica el pasado martes al plan fiscal de Donald Trump, también un plan fiscal muy agresivo, buscando pues hacerle mayor descarga fiscal a los contribuyentes, pero sobre todo a los de mayores ingresos. No hay que olvidar que Donald Trump es empresario y muchas de las políticas fiscales o este plan, esta iniciativa fiscal tiene pues una gran dedicatoria para gente como él, empresarios o contribuyentes de altos ingresos. Pues Elon Musk uh-huh. hizo una crítica a esto y después ¡pum! Se fue.
Dejó colgado todo.
Yo la verdad lo veía venir. Sabía sí. que este romance no iba a durar mucho y yo creo que Elon Musk va a estar más tranquilo, más a gusto y menos estresado desde donde sabe hacer las cosas, que es en sus empresas.
Sí, y además acaba de tener recientemente otro fracaso en el lanzamiento de una de sus naves con las cuales pretende que lleguemos a Marte en esta misma generación. Tesla ha tenido una caída importante también en sus acciones, en sus ventas. Es decir, la cosa no marchaba bien. Son dos egos gigantescos, los de Musk y los de Trump, que tenían que lidiar todos los días. Nadie toleraba en el gabinete de Trump a Elon Musk. Pocos estudiantes lo hacen. Entonces, vaya, más que cantado. Pero bueno, Beto, hablando de coches, que decimos Tesla, pues no son ni estadounidenses ni alemanes los autos preferidos de los mexicanos. ¿De dónde vienen los carros que más nos gustan, Beto?
Pues mira, los mexicanos prefieren los autos japoneses y yo no soy una referencia, desde luego, pero tuve un auto japonés y te voy a decir una cosa. Cada que me preguntan, ya no lo tengo, pero cada que me preguntan cómo me salió, te puedo asegurar que mi respuesta siempre es la misma. Es uno de los coches más nobles que he tenido. En muchos sentidos, nunca me dio lata. El tema de llevarlo al servicio nunca me resultó caro. Un coche muy eficiente en muchos sentidos. Uh-huh. Entonces, sí coincido con esta nota que, digo, está sustentada en datos, en números. Sí coincido en que los mexicanos se inclinan justo por esto, ¿no? Por la experiencia, por una experiencia en la que no tengas que batallar con el tema de pues que sea caro, que los servicios, los japoneses te dan, digamos, esas ventajas y por eso cada vez pues los mexicanos prefieren comprar este tipo de autos.
Mi querido Beto, por dos, la verdad es que mi haber hay dos autos que he tenido, digamos, en mi historial de como propietario de vehículos y dos japoneses, la verdad, y han salido maravillosos. Uno de ellos, de hecho, tú tienes una foto por ahí mía cuando me pusieron la araña en Polanco. Muy buen carro, la verdad. Después tuve otro también en Japón. La verdad, como dices, es un auto muy noble. Nunca dio lata, nunca tuve un problema en el servicio. Siempre, la verdad, vaya, distinguido, bueno, por diferentes maneras, ¿verdad? Un auto, la verdad, muy especial. Bueno, en otros mercados también de América Latina, las marcas europeas tienen posiciones predominantes, pero aquí en México, Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Suzuki, Mitsubishi y Subaru se reparten cerca del 40% de las ventas de vehículos nuevos cada año y es un dominio que han tenido desde hace 11 años.
Es una cifra muy, muy significativa, Gonzalo. 40% de los autos que se vendieron en 2024 son japoneses. Es un gran dominio. Y bueno, no voy a dar ahorita detalles, pero el otro 40% también se lo llevan otros autos asiáticos, no japoneses. Uh-huh. Cada vez empiezan a tener más dominio. Pero particularmente los japoneses creo que se distinguen por este... O sea, yo creo que a cualquier persona que le preguntas sobre cualquier producto japonés, siempre va a tener como que en la cabeza, en el chip, que será algo de calidad, que está garantizada la calidad, que está pues que es un buen producto y pues aquí está reflejado en los autos. Déjame decirte, Gonzalo, yo no soy referencia, pero ahora estuve hace unos días estuve en Estados Unidos, en Filadelfia, uh-huh. y yo hice el ejercicio de, en un trayecto del aeropuerto a nuestro hotel, me puse a ver cuántos autos circulaban y yo quería ver cuántos Teslas contaba. Conté solo uno, en un trayecto como de unos 40 minutos.
Te hace falta ir a California.
Sí, es lo que me dijo Ivette, nuestra editora de empresas. Pero también me sorprendió que casi la mayoría de los autos que yo vi eran japoneses.
Muy interesante. La verdad es que, como dices, mucha producción local de auto japonés aquí en México. Gran historial, muy buen legado, muy padre. Pero bueno, vámonos ya a cerrar este podcast, Beto, con una nota.
Hay que ir a dormir, ¿no?
Hay que ir a dormir.
Vámonos.
No, espérate. Bueno, no sabes mi cara. No seas cínico. Vámonos con la siguiente nota.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Cuando te toque ir a dormir, Beto, y tengas problemas, hay una clínica de la UNAM que pueda atender tus trastornos. A ver, de acuerdo con datos del sector salud, aproximadamente hay 80 tipos de trastornos del sueño. No tenía ni idea que fueran tantos. Se estima que en el país más del 45% de la población adulta presenta insomnio, presente apnea, presente, que también son los ronquidos. Y bueno, estos son los principales desórdenes por los cuales las personas buscan ayuda médica. ¿Cómo se llama esta clínica, Beto?
Mira, la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM es una unidad mixta de servicio, investigación y docencia de la Facultad de Medicina. Y la verdad es que vale la pena que se echen un clavado en esta nota a nuestra audiencia que tenga problemas con el tema del sueño. De hecho, yo soy uno de los que también con cualquier ruidito, si tengo 20 minutos, cualquier ruidito me despierta. Y me cuesta. Yo ronco. Seguramente tengo más de uno de esos 80 tipos de trastorno que me gustaría ir a revisar, porque creo que eso también habla mucho de la responsabilidad también de la salud que uno debe tener consigo mismo. Y pues fíjate, o sea, uno a lo mejor nada más dice duermo mal, pero pues hay 80 posibilidades de explicaciones atrás pues de ese dormir mal. El doctor Rafael Santana Miranda, que es responsable de la clínica, explicó que estas unidades se crearon justo con el objetivo de resolver estos problemas relacionados con el sueño con médicos especializados. Y la verdad me parece una nota muy interesante para No Todo Está Perdido, porque sí, creo que el dato que diste de 45% de personas en México tienen ese problema es un dato importante. O sea, un gran volumen de personas tienen problemas con algo tan importante como es el sueño.
Sí, la verdad es que sí hay que tomar mucho en consideración esto. El descanso es importantísimo. Mucha gente nos lo ha dicho, Beto. Luego somos medio necios, pero bueno, por ahora vamos a cerrar ya este episodio. De verdad, muchas gracias Beto por habernos acompañado, y sobre todo muchas gracias por la muy buena explicación tanto en el tema comercial como en pues todo lo que nos puso Banco de México sobre la mesa ayer.
No, hombre, como siempre, con el gusto de estar aquí y pues nos escuchamos próximamente.
Gracias, y ya saben que toda esta información y más está disponible en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.